Entramos en una nueva hora, en Mediodía Cope, y lo hacemos, como te hemos adelantado hace unos 15 minutos, hablando con el teniente de alcalde de Urbanismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Concretamente, hoy se cumplen 2 años de mandato de la actual corporación. ¿Quién le iba a decir que la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Delegación de Hacienda iba a ser fundamental en el desarrollo de los proyectos de Ciudad Salvador?
Entramos con tiempos muy complicados y muy difíciles, y afortunadamente, como bien comenta, la gerencia ha contribuido notablemente a la reactivación de la economía de la ciudad, y Hacienda ha permitido que los cordobeses paguen menos impuestos y se administren más los recursos públicos y mejor.
2 años en los que las arcas municipales han tenido altibajos. ¿Ha sido fácil gestionar un ayuntamiento como el de Córdoba?
Es muy complicado y va a seguir siendo complicado hasta que no tengamos una administración electrónica que nos dé la trazabilidad de los documentos, que esos documentos se puedan trabajar, porque tienen que ser documentos vivos, y agilizar mucho la documentación y la información. Nosotros ahora mismo tenemos que hacer mucho en esa materia, en la administración electrónica, para hacer un ayuntamiento moderno. Y eso es lo que nos está costando ejecutar el presupuesto. Y eso es un gran problema que tenemos, que es estructural, que es mi responsabilidad y tenemos que resolverlo.
Señor Fuentes, una de las principales promesas electorales fue la bajada masiva de impuestos. ¿Cuánto han podido ahorrar los cordobeses? ¿Será posible reducir aún más su contribución?
Sí. Y nosotros pactamos con vos el cuatrienio de una bajada progresiva de impuestos, porque había mucho margen de maniobra en epígrafes contables y fiscales, donde pagábamos el doble que el resto de ciudadanos de España, y por informes que teníamos de Hacienda. Hemos ido bajando, hemos ido llegando a la normalidad, a lo que pagan los ayuntamientos normales. Había margen de maniobra y vamos a seguir en esa línea. Lo que pasa es que nos tocó la pandemia, y la pandemia teníamos que primar también los servicios públicos. De ahí que nosotros los mensajes que dijésemos en su día, y después lo que hicimos, que fue mínimo en la segunda propuesta fiscal que se elaboró, pactada con Vox y con el restante grupo, pero sobre todo con Vox, era seguir avanzando la bajada de impuestos, pero en el tramo que nos ocupa, que es el tramo pandemia, no podíamos poner en peligro los servicios públicos. Pero vamos, hay margen de maniobra, ya el anuncio en el 22 y en el 23 vamos a seguir bajando los impuestos.
Este mes de junio se han concedido ayudas a comerciantes y autónomos por un valor de 4,5 millones de euros. ¿Qué supone esta ayuda concedida desde Hacienda?
Un soplo pequeño, pero les ayuda, ¿no? Yo creo que se van a poner ya en cobro pues prácticamente dentro de una semana aproximadamente. Se ha hecho en un tiempo récord, son 4,5 millones de euros, que van a llegar de forma muy rápida, porque la documentación ha sido bastante sencilla de hacer, y eso es lo que se trata. También por parte del INDEE se está intentando reactivar la economía. Es un soplo de aire fresco contable que le va a permitir empezar, si Dios quiere, ya otoño y el verano, con la vacuna haciendo sus efectos, la gente ya superando lo que ha sido la crisis, lastimando la demanda, las persianas se van abriendo cada vez más. Es un soplo contable a muchas empresas y les va la vida. No es lo que quisiéramos, pero somos un ayuntamiento, no somos la Junta de Andalucía ni el Gobierno de España.
La Gerencia de Urbanismo, hablando de esa reactivación económica, ha sido clave. ¿Ha aumentado el número de licencias tras el estado de alarma?
Ha aumentado la actividad, ha aumentado la grúa, ha aumentado 70 promociones que se han montado con el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Si se ha incrementado la actividad urbanística, se están dando los proyectos que eran de interés general, se han dado de forma inmediata. Los proyectos que eran de interés estratégico y de empleo también se están dando ahí, y eso se ve en el cielo. Si el mejor dato que demuestra que la gerencia ha cambiado el impulso y el ritmo de la ciudad son las grúas. Hay actividad, hay empleo, hay trabajo, hay unas perspectivas de inversión absolutamente impresionantes, y eso lo estoy detectando yo porque nos están pidiendo suelo a raíz también de la base logística, a través de la base de Liguerón. Se han puesto en carga 2 espacios logísticos más un privado, que es el Álamo. Y eso lo ha hecho la gerencia con el ayuntamiento. Eso es una muy buena noticia para la ciudad, porque puede cambiar su modelo productivo hacia hacer de Córdoba un referente logístico de alcance europeo y mundial, y eso está ahí, y eso requiere mucha inversión, requieren zonas que antes no se pensaban, pues se van a poner en carga, demanda de hoteles de mucha relevancia turística. En definitiva, estamos haciendo barrios enteros, como está pasando en el Zumbacón, estamos haciendo un barrio entero. Es decir, se está creando la infraestructura necesaria en materia urbanística para generar actividad, para generar edificabilidad, y estamos recuperando Levante, porque Poniente va solo, pero Levante lo estamos recuperando con novedades. Estamos haciendo un anillo verde con más de 110 hectáreas de pulmón verde para la ciudad, que lo vamos a poner en carga. El Urbanismo está contribuyendo a desbloquear temas como la normal, que estaban los juzgados, o como el tema de la Ronda Norte, o el tema del Centro de Feria y Convenciones, que se va a poner en carga el año 2022. En definitiva, se está creando, se está arrancando la maquinaria que va a ser la que cree empleo y cambie el diseño de la ciudad.
Bueno, ha nombrado el Anillo Verde, el Centro de Ferias y Convenciones, la Ronda Norte, entre otros. Yo sé que le gusta a usted hablar mucho de esos proyectos de ciudad. Vamos a comentar, o si nos puede comentar, alguno más que se vayan a poner en marcha.
Todo lo que el Anillo Verde, el Patriarca, hasta lo que es el Parque de Levante, pasando por el Parque Arenal, por el Parque del Flamenco, el tema de lo que es la inversión, se estamos anunciando y vamos a anunciar proyectos de inversión muy importantes, la instalación de grandes zonas logísticas, el tema de Amazon, que yo creo que va a ser una realidad inmediata. Cuando se ponga en carga todo lo que es la zona logística referente a puertos, que fue lo que hace 2 años anunciamos con la Junta de Andalucía, que es la que afecta a Liguerón, eso va a suponer y está suponiendo ya una demanda de terrenos muy importante de actividad. El tema ya de la base militar, como digo, estamos dando ya los pases definitivos para tanto el convenio, para el protocolo, para el tema del acuerdo entre las partes que va a definir los terrenos. Sí, esos son actuaciones de muy gran calado que van a generar mucha actividad y van a arrastrar a una industria auxiliar, a una economía auxiliar que va a generar un nuevo empleo, una forma distinta de ver Córdoba, además de ver la agroindustrial en la cual estábamos instalados, ¿no?
Bueno, en cuanto a esas empresas auxiliares de la base logística, ¿podría compartir con los oyentes de COPE cuáles se han interesado, si puede contarlo, o están cerradas o están a punto para esta llegada a la ciudad?
Lo comentábamos antes de entrar en el estudio. Es decir, mi deber es procurar dar 2 cosas que nos piden de forma muy confidencial las empresas que vienen a invertir y que lo están haciendo en la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, que es seguridad jurídica y calendario. Cuando viene una empresa a preocuparse por los terrenos en Córdoba, ¿por qué? Por bien porque viene arrastrada por la noticia de la base militar, bien por la zona logística que ha hecho solo ya de permitir la venta de grandes pastillas urbanas, entran los operadores más importantes de Europa de logística. Lo que te preguntan es seguridad jurídica y cuándo me vas a dar la licencia. Y esa es mi obligación. Nosotros sabíamos ya de actuaciones muy importantes en materia de inversión que van a afectar, por ejemplo, a Amazon, que van a afectar a hoteles de una envergadura que van a salir de inmediato. Hemos desbloqueado piezas de hotel que eran claves para mucho empleo, un hotel de media de 100, 110 trabajadores. Y ya digo que va a haber más hoteles, que va a haber más licencias de grandes proyectos en Córdoba y que va a haber pues muy buenas noticias en este año que nos queda. ¿Por qué? Porque se están poniendo en carga proyectos que se vienen trabajando en silencio, de forma muy cuidadosa, para que salgan, como digo, con mucha seguridad jurídica, pero también en calendario. El gran problema que tienen los inversores es no cumplir el calendario.
Bueno, pues de proyectos, ¿en qué situación, que más de uno se lo puede preguntar, está la carretera de Trasierra, esa arteria principal que produce grandes retenciones cuando nos acercamos a la zona de la estación y también Lepanto?
Eso es una gran avenida, que es la gran aspiración que tenemos todos. Ahí tenemos ya desbloqueado los 2 problemas, 3 problemas que tenemos ahí de ocupación. Ya vamos a proceder a la demolición de esa para entrar a la segunda fase. Vamos a hacer la segunda fase de inmediato. Y la primera, estamos dentro de un trámite urbanístico que no corresponde solo al ayuntamiento, a la gerencia, sino que también a privado, que lo estamos intentando desbloquear. Pero eso va a ser una gran avenida que va a comunicar, como bien os comenta, la zona de Renfe con el Hipercor y con toda la Trasierra. Esa es la gran avenida de Córdoba en los próximos años.
Se ha permitido aumentar el espacio que ocupan los veladores. ¿Va a mantenerse esta ampliación o va a ser temporal?
No, yo quiero reconocer públicamente la labor que están haciendo los taberneros, porque yo creo que esta es una ciudad de taberneros que saben hacer bien su trabajo y han sido ejemplares, salvo el que abusa, pero son casos excepcionales, porque han acompañado junto al movimiento vecinal en momentos muy difíciles a saber utilizar el terreno, porque aquí, gracias a Dios, el tiempo es muy bueno y hemos sido capaces, como digo, de ocupar el espacio para intentar no tener que cerrar tantos negocios. Han aprovechado esa oportunidad, se han ido levantando esas persianas. Los taberneros son grandes profesionales que dan mucho empleo y mucho trabajo, muy responsables porque han sabido reconocer hasta dónde llegaba el espacio y hasta dónde llegaba el problema de salud pública. Y yo creo que hay que reconocerles, como digo, el esfuerzo, seguir haciendo lo que están haciendo. Vamos a intentar ponerlos en su lugar, que sigan creando empleo, que sigan creando actividad, evitar los abusos, que donde haya, pues iremos a perseguirlo, porque no podemos consentir abusos que ya son absolutamente impresentables, pero son casos muy puntuales, y después el comportamiento de los vecinos que ha sido ejemplar. Han colaborado el Consejo del Movimiento Ciudadano, los empresarios, los taberneros, el mundo de la hostelería ha sabido estar en su sitio, ha sabido mantener el empleo, y a ellos les quiero agradecer públicamente el esfuerzo que han hecho por crear, por mantener esa persiana abierta a pesar de muchas inclemencias que han sufrido.
Para ir finalizando, el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo también está trabajando en la actualización del PGO, del Plan General de Ordenación Urbana, pero también de ese casco histórico, de ese Plan General de Ordenación del Casco Histórico. ¿Qué novedades incluyen en esta actualización?
Ya la veréis. Entonces, se está trabajando tanto en actualizaciones puntuales, no va a haber grandes modificaciones, son actualizaciones puntuales. El PGO tiene 21 años, y el PEC, el Plan Especial del Casco Histórico, necesita actualizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que compatibilizar la convivencia de los residentes, de los que viven allí, con los usos y con la utilidad de un espacio que podemos hacer infinitamente mucho más vivo, más habitable, más bonito y, si me apuráis, mejor conservado. Y en ello estamos. Yo creo que los usos van a ser con mucho sentido común, muy actualizados los tiempos que corren y garantizando la sostenibilidad de un patrimonio que nos da una proyección al mundo entero que no tenemos que perder. Y ese casco histórico lo vamos a cuidar, lo vamos a conservar, pero también lo vamos a levantar.
Por último, parcelaciones, la llegada de suministros básicos, ¿en qué situación se encuentra? Y también situación de las jaras.
Ahí estamos estudiando caso por caso, estamos estudiando parcela por parcela, estamos intentando regularizar la situación de alguna, otras van a tener más problemas, pero en cualquier caso ese fue el compromiso que nos dimos, no es fácil, pero tenemos que garantizar suministro donde pueda garantizar el suministro, donde está la entidad de conservación, donde está la Junta de Compensación. Yo tengo que decir que hay mucho mundo responsable detrás de esas parcelaciones que quiere regularizar su situación de forma definitiva, que es muy costoso el trabajo, pero vamos a intentar ayudar a que eso se vaya regularizando, pero también, como digo, evitando situaciones que son insostenibles y que no van a ser posibles legalmente, porque son ya escandalosas y estamos en zonas que son absolutamente ilegales, que son las menos, ¿no? Pero en cualquier caso, agradecer la colaboración de todos esos propietarios que quieren regularizar su situación y ver de qué manera cuanto antes podemos normalizarla. Y en cuanto a la jara, estamos haciendo una labor de colaboración junto con los propietarios que es encomiable. La empresa Lucico ha hecho un gesto de generosidad cediendo la gestión a otra empresa que lo está haciendo muy bien. Yo le pido paciencia y quiero reconocer públicamente a los vecinos y a los propietarios la paciencia que están teniendo, pero vamos a resolver el problema entre todos y el ayuntamiento va a estar ahí y la gerencia va a estar ahí. Vamos, y eso que pues vamos a acabar y tenemos que acabar con el tema de los vertidos, tenemos que acabar con el tema de las aguas, que yo creo que hay que sanearla y no podemos tener espacios que son absolutamente dañinos a la vista y a la salud, y eso hay que corregirlo de inmediato. Y en ello estamos. Y por ahí quiero reconocer, como digo, el comportamiento de los vecinos, de los propietarios, de la empresa que está cediendo para que otra empresa gestione, y lo estamos viendo ya. Y ahí estaremos para resolverlo de forma definitiva, con la ayuda de todos y con la colaboración de todos.
Pues Salvador Fuentes, teniente de alcalde de Urbanismo y de Hacienda, gracias, por cierto, más que vacunado ya, ¿no?
La primera sí, me queda la segunda, pero no, bien. Hay que vacunarse contra viento y marea. La vacuna siempre es mejor que no vacunarse.
Muchísimas gracias.
A vosotros siempre.